Hola amigas y amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición número no sé cuánto de día lunes, que vamos a comenzar con algo realmente increíble que he visto en YouTube. Me lo mandó alguien, me hizo notar la existencia de este video de una entrevista que le hacen a Sebastián Piñera y que la comenta un personaje muy conocido del mundo literario peruano, del mundo de los comentaristas, de los youtubers, etcétera, que es Jaime Bailey. Resulta que le preguntan a Piñera acerca de las situaciones que se están viviendo en Chile, y él las consideró muy buenas noticias. Muy buenas noticias, dijo, porque esto demuestra que la ciudadanía está activa, llena de vida. Ante lo cual, Jaime Bailey, no sé cómo se pronuncia su nombre, dijo que no había visto nunca un mamerto, como este, tratando de buenas noticias las situaciones que se han vivido en Chile y que demostrarían lo activa que está la ciudadanía, no un grupo de cerebrados atacando, ya vamos a hablar de eso, el monumento de Arturo Prat que hay en Valparaíso, no otros quemando 10.000 libros y el café literario, no los que ya tienen convertido en un desierto la Plaza Baquedano y no dejan vivir a los vecinos, no los que saquearon, los que incendiaron, los que arman todo el tiempo ataques a comisarías o a otras organizaciones o instituciones públicas, no. Todo eso, para el señor Piñera, sería una muestra de lo activa que está la ciudadanía, toda la ciudadanía. Los 17 millones de chilenos, descuenten las guaguas si quieren. Increíble, impresionante. ¿Hasta dónde ha llegado la inversión mental? Voy a decirlo así, la inversión de valores, de criterio, para evaluar como un gesto, una muestra de lo activa que está la ciudadanía, las actividades que hemos estado viendo todo este tiempo. Yo no he visto ciudadano. Y si usted todavía ve en televisión las notas visuales, no se fije en los comentarios de los animadores o de los periodistas, porque ya sabe lo que va a escuchar. Las imágenes simplemente, los hechos vivos, puros, simples. Dígame usted si ven esas caras enardecidas, si es que les ve las caras, porque están, por supuesto, ocultos detrás de un pañuelo, detrás de un antifaz. Dígame usted si ve ahí el rostro de la ciudadanía de Chile. Respóndame eso. Creo que no, ¿no es cierto? Vamos ahora al monumento. No siendo ya suficiente todo lo que han hecho, uno de estos grupos, uno de los tantos grupos que han emergido, una de las tantas bandas que, con o sin alguna agenda, con o sin alguna doctrina, existían antes en un nivel, por así decirlo, clandestino, asomaban un poco cabeza en algunas festividades en Valparaíso, por ejemplo, la fiesta de los tambores, quedaba la crema. Ahí, fuera de los grupos organizados que tienen fines políticos y que iniciaron todo esto, sin duda que se han sumado a la aquelarre, se han subido al bus toda clase de grupos juveniles que van desde, no sé, sicarios de bandas de narcotraficantes, anarquistas, delincuentes comunes y corrientes, miembros de Barras Bravas, desconformados cerebrales de cualquier variedad, patotas de barrio. Todo el mundo ha sentido, y es un sentimiento que tiene fundamento, de que tienen espacio para hacer lo que se les dé la gana, pues si no hay fuerza pública. Y eso es lo que vemos en las calles, no a la ciudadanía. La ciudadanía, vamos a ver qué piensa el 26 de abril. Ahí vamos a ver a la ciudadanía. Respecto a este ataque al monumento, parece que trataron de abrirlo. No sé si, no he visto imágenes, he visto una imagen muy parcial donde se ven unos tipos enmascarados ahí arengando. No sé si lo pintarrajearon, no sé si lo ensuciaron, no sé qué es lo que alcanzaron a hacer. Pero el almirante Leiva ha dicho que la próxima vez, porque siempre hay una próxima vez, ¿eh? La próxima vez vamos a defenderlo con los instrumentos que tenemos. Algunos han querido interpretar esta frase de los instrumentos que tenemos como una insinuación de que la próxima vez los que ataquen el monumento se van a enfrentar con fuerza letal, con armas de fuego, y que los guardias que ponga ahí la marina van a hacer uso de ellas. Yo no creo que vaya a suceder tal cosa. Se ha generado tal ánimo, tal convicción entre muchos ciudadanos y probablemente entre gente de esas propias instituciones, de que la defensa del patrimonio nacional o privado, la defensa del orden público, la restitución del orden público, el resguardo de la vida, las personas, etcétera, etcétera, no tiene derecho a usar fuerza letal y de hecho no tiene derecho a usar prácticamente ninguna fuerza. Y si tal hacen, van a llegar volando hordas, enjambres de funcionarios internacionales a pedir la cabeza de los autores. Así que dudo mucho de que esto, de que vamos a usar los instrumentos que nos da la ley, vaya a significar eso. Yo creo simplemente que se van a usar otros medios. Yo tengo información que he recibido de que precisamente la Armada está formando un grupo de unas 30 o 40 personas, marineros, marinos, armados con equipo especial antidisturbios, cosa que antes no tenía la Marina, no tenían por qué. Estos equipos antidisturbios me parece que incluyen escopetas con balines de goma y algunos otros artilugios por el estilo. Y por lo tanto, la próxima vez que ataquen el monumento Arturo Prat o alguna otra cosa, dudo mucho que vaya a hacerse uso de armas de fuego, y me alegro que así sea, pero yo no tengo interés. Hay gente que quisiera, he escuchado a mucha gente, que quisiera que de una vez por todas se ponga en mano dura ya sin límite contra estas asonadas callejeras que no terminan nunca. Se me hace, no porque tenga especial amor o cariño por nadie de esos grupos, se me hace difícil pensar que sea una buena idea emplear fuerza letal en casos como estos. En otros casos podría ser. Si la Fuerza Armada o la policía es atacada con fuerza letal, yo creo que tienen todo el derecho, como en cualquier país del mundo, a usar fuerza letal. Si no es el caso, si se trata de tipo energúmenos que quieren destruir o pintar o dejar de algún modo un monumento como el de el que hay en la isla Plaza Sotomayor, en Valparaíso, donde está además el cuerpo, lo que queda del cuerpo de Arturo Prat, del sargento Aldea y otros marineros que murieron en la batalla naval de Iquique, yo creo que se va a emplear contra ellos simplemente recursos disuasivos, antimotines, convencionales, nada más. Y antes de continuar, quiero recibir con mucho placer un nuevo auspiciador que seguramente va a ser muy interesante para un buen número de ustedes que están pensando en ir derivando sus inversiones para otro país. Esta empresa se llama Invierta en USA, todo pegadito, inviertaenusa.cl, y es una asesora de inversiones en Estados Unidos con especial énfasis en propiedades inmobiliarias. O sea, terrenos, casas o incluso negocios que ya están funcionando. No se trata de comprar la franquicia. Pongamos por caso que usted es panadero y quiere irse de Chile y trabajar como panadero en Estados Unidos. No se trata que compre una franquicia o que arriende una franquicia a una línea de productos de panadería, sino que se trata de comprar una panadería que está funcionando, que alguien la quiere vender. Y como eso, esto es solo un ejemplo, hay muchas posibilidades. Por supuesto, usted también puede invertir en fondos de inversión, en franquicias si lo desea. En caso que usted se interesa y se mete en este cuento, le entregan asesoría tributaria. Hay expertos, abogados expertos ubicados en Chile, en nuestro país, que lo van a asesorar sobre la tributación que debe pagar en Chile y Estados Unidos cuando realiza una inversión. Hay tramitación de visas a través de la inversión. Si usted quiere no solo comprar, sino que quiere irse a vivir, a través de la inversión se tramitan de forma bastante más expedita las visas. Es una compañía de abogados con más de 25 años de experiencia en tramitación de visas para residir en Estados Unidos de manera legal. Es decir, volvamos al principio, invertir en Estados Unidos ahora. Comprar una casa para vivir, comprar un negocio, comprar terrenos, es lo más fácil del mundo con inviertaenusa.cl. Espero que estén los datos saliendo a mi izquierda, si no los pondremos mañana. inviertaenusa.cl. También hubo declaraciones del ministro de Defensa, Alberto Espina. Dijo, primero, así en un tono que ya hemos escuchado ante gente del gobierno, las Fuerzas Armadas van a ejercer la legítima defensa cuando estemos... Y luego dijo que esto fue un cobarde ataque de delincuentes. No. Claramente no son delincuentes. A menos que usted quiera llamar, señor Espina, delincuente y con eso usar un lenguaje incorrecto y engañoso. Quiere llamar delincuente a los activistas que están en las calles de las ciudades de Chile. No. Cuando uno habla de delincuente, normalmente se refiere al delincuente profesional, a los ladrones, a los salteadores, a los cogoteros. Estos no son delincuentes. Los delincuentes de ese tipo no tienen nada que hacer atacando un monumento. ¿Para qué? Los delincuentes son, en cierto sentido, racionales dentro de su modo de vida. Ellos buscan ganar dinero de la manera más fácil. ¿Para qué iban a perder tiempo atacando y disfrazándose con todos los aprestos revolucionarios que se pusieron los que lo hicieron? Entonces aquí yo veo una vez más la intención del señor Espina y de otros del gobierno de generar una artificiosa separación entre las manifestantes pacíficos y legítimos que quieren hacer manifestar sus demandas y otros llamados delincuentes, que serían los que estarían cometiendo los perjuicios. Esto es exactamente la misma lógica que se ha usado años atrás en las marchas estudiantiles, cuando al final de la marcha un grupo importante de estudiantes empezaban a vandalizar y entonces se inventó la teoría del lumpen. O sea, se infiltraba el lumpen. Ustedes recordarán ese argumento. A título de escopeta venía el lumpen de las poblaciones y se infiltraba en la marcha y se daban el gustito al final de la marcha. Con esto se separaba la marcha estudiantil por una mejor educación de calidad, etcétera, etcétera, de los desmanes. Cuando todos sabemos, porque además hay imágenes, que eran los mismos estudiantes, la gran mayoría, a lo mejor habían algunos lumpen, pero la gran mayoría eran los mismos estudiantes que en las mochilas llevaban piedra y empezaba la fiesta cuando llegaba la noche. Entonces, la misma separación artificiosa entre los buenos y los malos. Y aquí el señor Espina nos dice que un grupo cobarde de delincuentes. No son delincuentes, son activistas. Vaya a saber uno de qué grupo, vaya a saber qué grado de coherencia o relación tienen con la coordinadora insurreccional que ha manejado todo este asunto. A lo mejor son, ¿cómo lo llaman?, descolgados, a lo mejor son simplemente una patota de tarados de alguna población, de algún cerro de Valparaíso, no sé. Pero no son delincuentes. No son delincuentes profesionales, no son ladrones, bandidos, asaltantes. Son tipos que están cometiendo un delito, pero no son delincuentes. Son activistas. Ellos se dirían a sí mismos, o se consideran a sí mismos, combatientes. Son combatientes, luchando por una gran causa. Así que lo que están esperando y siguen esperando y han estado esperando todo este tiempo, desde la segunda intervención, ustedes recordarán, en televisión por cadena nacional del presidente Piñera, allá por noviembre me parece que fue, o a los finales de octubre, la segunda, que no llegaba nunca, que se atrasaba, y por supuesto había un montón de gente que esperaba que al final iba el presidente Piñera a hacer un uso real de la fuerza pública, y que iba a desplegar de nuevo los soldados, pero en otras condiciones. Mucha gente esperaba eso, y no, ya hemos sabido que según el propio Piñera, él prefirió irse solo se subió a un árbol a pensar, y decidió que iba a darle una nueva opción, una nueva oportunidad al diálogo. Así es que estamos viendo esto desde hace rato. Incluso en algún momento el gobierno puede insinuar a través de algunos de sus voceros que van a ser un poquito más severos, pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir como política de Estado, quiero decir. No va a ocurrir como política de Estado. En algunas ocasiones ya ha ocurrido y puede ocurrir un grupito, dos o tres carabineros, hasta la coronilla lo que pasa, se les va a pasar la mano con alguien. El día de mañana, atacando otra horda, no sé qué instalación militar, a lo mejor alguno de ellos va a ser golpeado severamente o incluso baleado. Pero no va a ser una política institucional. No hay una política decidida del gobierno, de la autoridad, en todas sus formas, de aplicar los recursos que la ley le entrega a esa fuerza pública. Han sido ideológicamente rinconados, han sido moralmente desarmados. Estos no son instituciones que se atrevan a hacer nada. Como mucho, insisto, algunas de estas instituciones, algunas de las cuales tienen fama de ser más duras, como la propia Armada, van a hacer uso de escopetas de balines, no sé, pues tirarán gases con una pistola especial, cosas como esas. Nada más. Nada más. Así es que, ¿qué viene para marzo? Según Piñera, el gobierno se ha estado preparando para resguardar el orden público. Lo dice en un Twitter, me parece. Porque todo el mundo espera que en marzo, y algunos incluso amenazan abiertamente que así va a ser, creo que están ya en el cronograma de la Revolución Chilena, todo marzo ocupado con marchas y con manifestaciones y con toda clase de eventos. Puede ser. Les decía que Piñera había dicho que se estaban preparando para resguardar el orden público. Y la pregunta es, ¿cómo? Si de lo único que se han preparado todo este tiempo es destruir el orden público, destruir la fuerza pública. Basta que llegue un funcionario de las Naciones Unidas reclamando de que se le dijo, alguien dijo, que en tal parte un carabinero, qué sé yo, le dio una cachetada en la oreja a alguien, o le sacó el ojo a no sé quién. Y ya es un escándalo y el gobierno inmediatamente recita la misma canción que le hemos escuchado, que se va a investigar, que no podemos permitir estas cosas, que vienen profundas reformas. O sea, se acepta el pecado, inmediatamente se da la penitencia, sin preguntarle al acusado de qué se trata. Cuando ha ocurrido que se investiga de qué se trata, ha pasado ya muchas veces que no había tal realidad, tal ataque, tal atropello a los derechos humanos, porque todo ahora se convierte en atropello a los derechos humanos, de manera tal que si usted forcejea con un carabinero, y por supuesto el carabinero forcejea con usted, y se le rompe un dedo, o se le quiebra una uña, o le pasa cualquier cosa, eso ya no es una lesión, simplemente que ocurrió en medio de un forcejeo. Es un atropello a los derechos humanos suyos. Y entonces la cosa toma otra dimensión, otro nivel. Y ese carabinero que le rompió la uña, no va a ser simplemente el que le rompió la uña, va a ser alguien que violó sus derechos humanos. Y eso se estaba aplicando sistemáticamente, y por lo tanto en Chile no hay fuerza pública. O muy poca. Entonces, ¿cómo es que se supone que va a cautelar el orden público el gobierno? Yo quiero decir aquí, y lo he dicho o lo he insinuado, creo que lo he dicho de frentón varias veces. Toda fuerza pública en este país o en cualquiera del mundo, en última instancia descansa su credibilidad y por lo tanto su eficiencia en el convencimiento del público de que, llegado el caso extremo, esa fuerza pública va a hacer uso de fuerza letal. Si usted despoja de esa certeza del público, que inspira respeto, que impone límites, si el público está convencido de que la fuerza pública que tiene al frente es simplemente un grupo menor de tipos con uniforme, que a lo más que pueden hacer con usted forcejear, entonces, ¿qué respeto le va a tener? Usted se les abalanza, ustedes son siempre 10 o 100 veces más que los carabineros y que la policía. Y si usted sabe entonces que no van a ocupar ese instrumento que crea la diferencia, o la amenaza de usarlo, la probabilidad de que se use, esa fuerza pública no vale hongo. Usted no contiene una muchedumbre de 10.000 personas con gases lacrimógenos. Ya se ha probado. no la contiene con un guanaco. Y ojo, que también el guanaco puede ser visto con sospecha. Se ha dicho aquí, han inventado una señorita, por supuesto, izquierdista, una química, inventó la otra vez y se probó que era falso, pero la prensa no le dio mucho espacio a eso. Dijo que le estaban echando un elemento químico, un ácido al agua de los guanacos, que la gente estaba cayendo poco menos que como en las películas de vampiros y en llamas al suelo. Las bombas lacrimógenas, a ver, ¿cómo son estas bombas lacrimógenas? ¿Producen mucha irritación de ojos? ¿Son demasiado fuertes? No, pues, el caso ha llegado a las cortes, abogados y gente progresista tratando de que los carabineros no puedan usar ni siquiera bombas lacrimógenas. Entonces, ¿con qué ejercen fuerza pública? ¿Con las manos peladas? ¿Pidiéndole a la gente que se comporten? Entonces, ¿me podrá explicar el señor presidente? Pues llámeme por teléfono. ¿Cómo pretende custodiar el orden público cuando además se supone que marzo va a ser muy fuerte en protestas? Y ya sabemos que incluso si los organizadores de las protestas, incluso si ellos no quieren que haya violencia, incluso si ellos se dan cuenta que eso les está jugando en contra, no van a poder controlar. No pueden controlar. Ellos, como el aprendiz de brujo, desataron fuerzas que no pueden controlar. Estoy haciendo aquí un descuento de las fuerzas que sí controlan y que se han usado fríamente. Fuera de eso, esas fuerzas que podrían controlar y decirle a este aquí, compañero, mantengamos las cosas tranquilas, por lo menos hasta las elecciones, para que no provoquemos anticuerpos, eso no lo pueden hacer con estos otros, estos grupos, estas bandas, estas patotas, que emergen de los más distintos fondos de la sociedad. Quizás probablemente ese sea el origen de los que atacaron el monumento de Arturo Prat y de sus hombres. ¿Cómo los controla? Vamos a ver. A propósito de carabineros, de fuerza pública, hay algunas estadísticas que se han ido entregando. Hasta la fecha han habido 4.362 carabineros lesionados en distintos grados, algunos a fierrazos, otros han recibido peñascazos, otros heridas con arma blanca y otros heridas a bala, otros quemaduras, de todo. ¿Qué es lo que está haciendo Carabineros? Algo no muy distinto a lo que solía hacer el gobierno con los temas de la Araucanía. Presentar querellas contra quienes resulten responsables. Habrían 400 demandas presentadas por el Departamento Jurídico Carabineros. ¿Contra quién? ¿Quiénes son los implicados? ¿Quiénes son los individuos que tiraron esa piedra, que hicieron ese disparo en medio de la oscuridad de la noche? ¿Que arrojaron esa botella, esa bomba Molotov? ¿Contra quién son esas demandas? ¿Quiénes van a ser procesados? Ya la otra vez les leí una estadística acerca de los 160.000 casos iniciados, los cuales prácticamente ninguno ha dado como resultado, muy poco, o sea, menos de uno por mil ha resultado en sanciones. El caso de los carabineros, además de las lesiones y los ataques que sufre su tropa, la maldad, perversidad, hostilidad de quienes los atacan ha llegado al punto de que, aprovechando estas filtraciones que logró un hacker de las bases de datos, son amenazadas las familias de carabineros. Y hay 110 casos de hijos de carabineros que han sido atacados y hostigados por los tontones que tienen de compañeros de curso o del colegio. Porque la izquierda, en un proceso acumulativo de años, logró crear una masa crítica dentro de la población, que es una minoría, pero dentro de esa minoría una masa crítica de odiosidad, de audacia, de total pérdida de miedo y de respeto por las normas o por quienes intentan ponerlas en práctica, como es la fuerza pública, y están dispuestos a todo. Uno lo ve a nivel de colegiales, uno lo ve a nivel de muchachones de barrio, como los que probablemente estuvieron en el ataque al monumento a Arturo Prat. Uno lo ve en las universidades, lo ve en la calle, ¿Lo ven los barrios? Se han desatado en este país todas las rabias, todos los odios y todos los rencores. Y no solamente se han desatado, sino que han sido promovidos, incentivados, espoleados, con un discurso incendiario que linda con lo criminal. Y hemos escuchado a personajes como el alcalde de Recoleta, llamando a la gente a defenderse como si ellos fueran los atacados de carabineros, o sea, llamándolos a usar más violencia. Hemos visto a otros llamando a echar abajo el gobierno. Es decir, ya no hay límite, no hay ningún límite, ni en las palabras ni en los hechos. Así que pregunto de nuevo, ¿cómo piensa el gobierno resguardar el orden público? Y finalmente, estimados amigos, don Francisco Vidal, por todo el mundo conocido, ha hecho una serie de declaraciones. Dijo de que hay que llegar al 26 de abril en paz, dice, sus fuerzas, la izquierda, y ganar abrumadoramente. Claro, ganar abrumadoramente como ganaron abrumadoramente con Alejandro Guillén. Cuidado, señor Vidal, cuidado, Francisco, no se vaya a llegar una sorpresa. Puede que ganen, pero esto de abrumadoramente, aquí no va a haber ningún abrumamiento de nadie, estimado Vidal. Dijo un montón de cosas más, ninguneó o basurió a los que piensan que estarían equivocados políticamente, no tienen ni idea, los que piensan que la violencia y la aprobación tan vinculada no tienen nada que ver uno con otro. ¿Cómo que no tienen nada que ver, señor? Si todo lo que estamos viviendo en primer lugar se originó con la violencia. No habría habido este famoso plebiscito sin la violencia. Usted mismo seguramente, en sus conversaciones privadas, no lo va a decir nunca en público, seguramente de los que dicen, oye, sin violencia revolucionaria, que es la partera de la historia, nada ocurre, no se mueve nada. Claro que está asociado el apruebo con la violencia, pues. Y está asociado de otras maneras también. Porque la gente que está por el apruebo, no toda, pero una parte importante de la gente que está con el apruebo, quiere hacerle violencia a este modelo. Entiéndase violencia no solo como darle un palo en la cabeza a alguien, sino que como romper los esquemas institucionales que existen en un momento. Eso es ejercer violencia. Así es que sí, hay una relación entre el voto de apruebo y la violencia. Yo no voy a hacer ninguna evaluación sobre si es bueno o malo el apruebo, si es bueno o malo el rechazo, ya lo advertí hace rato. Pero no dejo de ver las cosas. El rechazo no está asociado a la violencia. Está asociado a gente que teme lo que le pueda pasar a este país si entra en ese proceso y termina el proceso de hacer una constitución nueva, convirtiéndose en el ariete que en el fondo, es lo que quieren algunos sectores, va a servir para demoler toda la institucionalidad y montar en Chile algunos de los desastres que hemos visto en otras partes del mundo. Así que los que van a votar rechazo, entre otras cosas, temen eso. Y los que van a votar apruebo, aunque sean las personas más pacíficas del mundo, van a estar votando por una opción que existe, una opción que en el fondo no existe porque hay que crearla, gracias a que se ejerció violencia, pues. No nos engañemos, si esa es la realidad. Así que no se venga a ser ahora aquí el hombre que no tiene mano, que tiene unos muñones que no le puede pegar a nadie, Francisco, y no crea ni por un instante eso del triunfo abrumador, aplastante. Yo creo que usted o algunos de ustedes dijeron exactamente lo mismo para las elecciones presidenciales pasadas y miren la sorpresita que se llevaron. Yo no digo que va a haber una sorpresa ahora y que va a ganar el rechazo abrumadoramente, no tengo idea. Salvo una cosa, que aquí la cosa no es carrera ganada como el propio señor Elizalde del Partido Socialista y otros que no lo dicen pero lo piensan también, no es carrera ganada. Y cada día que pasa, y la gente ve cosas como lo del ataque al monumento Arturo Prat, o se asoma por la ventana y ve una banda de rufianes pintarrajeando y quemando y haciendo barricada a título de escopeta, cada día que pasa, en que eso pasa, más gente se inclina al rechazo. Y no es, como dice el señor Vidal, porque hay una especie de mañosa campaña de la derecha para asociar el apruebo con la violencia. No necesita la derecha o nadie hacer esa asociación mediante mecanismos publicitarios, Vidal, porque de eso se encargó la propia izquierda. La propia izquierda, desde el día 1, ha asociado el apruebo con la violencia. y lo va a seguir haciendo. Vamos a ver qué pasa en marzo. Porque sabe una cosa, usted de seguro quisiera controlar todo esto. Y otros también. Pero ya les pasó lo del aprendiz de brujo. Y no es imposible que el día de mañana, como resultado de estas fuerzas que ustedes mismos desataron y que creyeron que les iban a servir en todo sentido y que les sirvieron en muchos sentidos, desde luego, puede que llegue el día en que se tengan que arrepentir de todo esto que ha pasado. Yo espero que no. Yo espero que no se tenga que arrepentir nadie en este país. Yo espero que, por un milagro, que no creo que vaya a ocurrir, Chile, como dije hace uno o dos programas atrás, recoja los pedazos del suelo, porque hay pedazos en el suelo, los pegue y trate de salir adelante, e incluso se gane algo. ¿Por qué no? Pero las fuerzas que desataron no las van a poder controlar. Y de ahí, quién sabe lo que va a ocurrir si esto continúa y se agrava. Porque llega un momento, Francisco, en que aún la rata más cobarde, a la cual usted llevó a un rincón, saca los dientes y las garras. Yo espero que no lleguemos a ese extremo. Claro que no. No tengo ningún interés en que eso suceda. Y mañana martes le tenemos una nueva edición de Matiné Vermú y Noche, con otro tema que tiene, si ustedes quieren, un poquito museo, como me dijo un señor. Pero estas sesiones de Matiné Vermú y Noche no van a ser solo como fue la primera, de películas viejas. Vamos a entrar muchas veces a ese territorio, al cine de antes, por supuesto. Pero también vamos a dedicarnos a cosas de hoy, incluyendo incluso series de Netflix o de Amazon Prime y de otras cadenas por el estilo. Y eso sería todo. Muchas gracias a los que me continúan apoyando perseverantemente, sin lo cual este programa simplemente desaparece de la noche a la mañana. Y muchas gracias, ya tengo bastante. Hasta mañana.